¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices, que tienen sorpresas, que nos hacen
¡boom! Historias que nos cuentan nuestra propia historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz. Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional.
Historias en Alta Voz.
¿Cómo están? Esto es Historias en Alta Voz. Quiero comenzar diciéndoles que los extrañamos muchísimo, que ese tiempo que pasó entre el último episodio del mes de diciembre y este momento en el que volvemos a estar con ustedes a través de la Radio Nacional los jueves a las 2 de la tarde, pues fue un tiempo para preparar una nueva temporada, para seguir buscando lecturas, para seguir buscando historias, para seguir buscando escritores, para seguir buscando canciones, para seguir buscando todo lo que pueda entregarles a ustedes unos minutos de felicidad, unos minutos de tranquilidad alrededor de la palabra que leemos en los libros, la palabra que conversamos aquí con ustedes, ¿no? Que ustedes también hacen parte de esto que se llama Historias en Alta Voz. Yo soy Andrés Pulido, estamos preparados para la tercera temporada de este programa que gracias a su sintonía aquí continúa con ustedes a través de la radio. Que este saludo y que este abrazo llegue a la costa atlántica, que llegue a la costa pacífica, a los llanos orientales, a la Amazonía, que llegue al centro del país, corregimientos, barrios, municipios, a la playa, a las montañas, a donde la señal de las ondas de la radio nos permita llegar con estas historias en alta voz. Y quiero arrancar ahora con un recuerdo. Imagínense que hace poco me encontré con mi profesora Lucy. Mi profesora Lucy era la profesora de español en primaria. Y pues me vio, me reconoció. Yo he cambiado un poquito, ¿no? Desde que tenía algo así como 7 u 8 años o 9 años. Y ella se acordó de un libro que nos leía. Ella nos leía pedacitos de un libro que se llama Angélica, de una escritora que se llama Ligia Boyunga. Y ella, antes de empezar las clases, nos hacía lecturas a todos, una lectura en voz alta de pedacitos de ese libro. Es una historia magnífica que aprovecho para recomendarles porque es la historia de una cigüeña que acompaña a un cerdo a buscar y encontrar el libro de la vida porque él ya no se quiere llamar puerco, se quiere llamar puerto. Y quiere cambiar la C por la T en el libro de la vida. Y por ahí va un poquito esa historia que nos leía la profesora Lucy. Y ese recuerdo me pareció entrañable. Yo disfruté mucho hablar con ella y tener esa remembranza. Y se me ocurrió que así puede pasar con ustedes. Que ustedes allá en casa y aquí mis compañeras y mis compañeros seguramente tienen un bonito recuerdo con una experiencia de lectura en voz alta. Puede ser que alguien les leyó a ustedes. Puede ser que ustedes leyeron para alguien. No importa. Esa es la pregunta que queremos plantearles a ustedes el día de hoy. Comparta con nosotros su experiencia con la lectura en voz alta. ¿Cómo hace eso? Enviándonos una nota de voz a la línea 300-542-7187. Otra vez, y más despacito, 300-542-7187. Ahí estaremos felices de escuchar sus voces aquí en Historias en Alta Voz. Y es momento de saludar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que están recargados, que están felices de estar aquí nuevamente en esta nueva temporada. Mayra Sánchez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a Historias en Alta Voz y comparta por favor con nosotros su experiencia con la lectura en voz alta. ¿Cómo le va?
Querido Andrés, muy contenta, emocionada de volver aquí a esta nueva temporada de Historias en Alta Voz. Saludo a mis compañeros, compañeras, Paola, Víctor, Lucho, bienvenidos. Y me doy la bienvenida también de estar acá y de saludar a todas las personas que nos están escuchando y que fielmente nos siguen en este programa que hacemos y preparamos con mucho amor y voces para ustedes. Feliz también del tema del día de hoy, lectura en voz alta, que es algo a lo que nos dedicamos y que nos encanta compartir, y más que todo también en este programa. Y sobre mi experiencia ligada a la lectura en voz alta, quiero compartir un recuerdo de mi infancia. A mi hermana y a mí nos regalaron una biblioteca, la Biblioteca Fantástica. Eran unos libros de pasta dura donde estaban todos los clásicos de la literatura infantil, y esta biblioteca venía con unos cassettes. Lo que más me gustaba era escuchar la lectura de los cuentos en el cassette, con todos estos efectos especiales y estas voces increíbles, y me encantaba seguir la lectura al ritmo de las voces. Creo que desde ahí siempre me ha gustado ese tema de la voz.
La voz, claro.
Al ritmo de la lectura.
El vehículo que lleva aquí las palabras y gracias al cual estamos aquí en este programa. ¿O no, don Luis Carlos, que esto de la experiencia con las lecturas en voz alta es algo que se piensa con la cabeza, pero también con el corazón? Esos son recuerdos felices la mayoría, ¿o no? Buenas tardes y bienvenido, señor.
Sí, señor. Muy buenas tardes. Feliz de estar nuevamente compartiendo mesa con ustedes, Pao, Mayrita, viejo Víctor y usted, Andrés. Pero sobre todo feliz en esta tercera temporada de saber que nuevamente nos van a abrir las puertas de sus hogares a lo largo y ancho del país. Me encanta. Y sabe una cosa, Andrés, me parece que usted vino un tanto amoroso hoy. Es que cuando hacía la introducción me acordé de una frase bellísima de la escritora argentina Liliana Bodoc. Fíjese, porque amasar un pan y escribir un cuento son cosas muy parecidas. Porque repartir un pan entre todos y leer un cuento en voz alta son las más antiguas costumbres del amor.
Ah, qué bonito.
Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es perpetuar esa antigua costumbre del amor, leerles en voz alta. Y me recuerdo también, Mayrita, cuando era niño, yo esperaba las vacaciones de final de año porque nos llevaban con mi hermana a Cartagena de Indias, que era maravilloso, pero sobre todo en las noches mi prima nos leía en voz alta y yo debo confesar que era un lector o un escucha bastante dictatorial, porque ella, sus amigas la estaban esperando en la puerta para salir a hacer algo en su adolescencia.
De fiesta.
Y ella, exacto, y ella nos leía y yo le decía que otro y otro y otro, ella con esa desesperación de irse, pero se quedaba y nos leía, me acuerdo, Goldilock y los tres ositos, o Ricitos de Oro y los tres ositos, un recuerdo bellísimo de infancia con, ¿no?, la lectura en voz alta.
Y además privilegiado el escenario en el que le leían a don Luis Carlos Pacheco. Paola, ¿y usted cuál es la experiencia, el recuerdo que tiene con la lectura en voz alta? No sin antes darle la bienvenida a la nueva temporada de Historias en Altavoz. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, Andrés. Buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Yo estoy muy feliz de saludarlos nuevamente, de saber que estamos por allí juntos de alguna manera a través de la radio. Y mi historia con la lectura en voz alta creo que tiene que ver con que soy literalmente hija de la lectura en voz alta. Mi padre incluyó dentro de su crianza o dentro de mi crianza la lectura en voz alta. Me leía todas las noches, me leía todo el tiempo y eso hizo que despertara un amor en mí muy grande por leer, y es lo que hago ahora, leer a otros, y creo que ahí está, siempre que lo hago, el recuerdo de la voz de él ahí leyéndome.
Ese recuerdo es muy lindo y también, ¿no?, aquí vemos pistas sobre la importancia de empezar a leerle a los niños, a las niñas, desde que están bien chiquitos. Incluso muchos lo hacen desde que están en el vientre, ¿no?, que también es una bonita manera de expresar amor, como decía don Luis Carlos Pacheco. Y Víctor Muñoz hace parte, cómo no, de este equipo, de esta temporada, y también nos comparte su recuerdo entrañable con la lectura en voz alta. Don Víctor, bienvenido a Historias en Altavoz. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Andrés. Muy bien. Feliz de nuevamente poder compartir este espacio para toda la gente que nos escucha en los distintos rincones de este país. Y mire que a mí ese tema que usted nos propone hoy me da mucha añoranza, porque me devuelve por allá esos instantes iniciales de mi infancia. A mí me pasó igual que a Mayra. Mi papá, digamos, no me leía, ni mi mamá, pero sí compraban muchos cassettes con cuenticos, y esos cuentos traían a Mambrú, la gallinita pintada, el arroz con leche, la iguana que tomaba café, la gallina cocoguá, la serpiente de tierra caliente, y creo que esa fue una vía a través de la cual yo pude acercarme a la musicalidad de las palabras, a las letras y posteriormente a los libros. Así que para mí es muy bello poderme acordar de esos momentos ya tan lejanos, ¿no? Y qué bueno que la gente aquí empiece a recordar su infancia y su cercanía con los libros, la lectura y todas las historias que contienen los libros.
Que sea el momento de recordarles que Mayra, Paola, Luis Carlos, Víctor, ellos son promotores de lectura. Además de hacer este programa para ustedes, ellos se dedican el resto del tiempo a pensar en estrategias, en formas, en maneras de llevar estas historias también a regiones de nuestro país y a contagiar de la emoción, de la pasión por leer. Así que nos pareció oportuno, apropiado, arrancar esta nueva temporada rindiendo un homenaje a la profesión de ellos, pero sobre todo haciendo un homenaje, una oda a la lectura en voz alta. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué otra manera existiría de celebrar la lectura en voz alta si no leyendo en voz alta? Así que arrancamos. Esto es Historias en Altavoz.
Aquí tenemos la primera de nuestras historias en altavoz.
Andrés, fíjese usted que esto de la lectura en altavoz no solo es parte de la existencia de nosotros y nosotras como promotores de lectura, sino que ha sido parte de la historia de grandes escritores. Y para traer al caso, les quiero leer un fragmento del bellísimo libro Una historia de la lectura del argentino Alberto Manguel, que tuvo el privilegio, Andrés, ni más ni menos, de leerle al señor Jorge Luis Borges. ¿Mm? ¿Se imagina usted ese escenario?
¡Qué honor tan grande!
Eso es justamente lo que este señor nos relata en una parte y dice así. Una tarde entró en la librería Jorge Luis Borges, acompañado por su madre, que en aquel entonces tenía 88 años. Era un hombre famoso, pero yo solo había leído alguno de sus poemas y relatos y no sentía una admiración absoluta por su obra. A pesar de su ceguera, se negaba a usar bastón y pasaba la mano por los estantes como si pudiera ver los títulos con los dedos. Buscaba libros que lo ayudaran a estudiar anglosajón, que era su pasión por aquel entonces, y habíamos encargado para él el diccionario de Skits, una edición comentada de la batalla de Maldón. La madre de Borges se impacientó. «Ah, Georgie», dijo, «no sé por qué perdés el tiempo con el anglosajón en lugar de estudiar algo útil como el latín o el griego». Por fin, Borges se volvió hacia mí y me pidió varios libros. Encontré algunos y tomé notas de los otros. Cuando ya estaba por irse, me preguntó si estaba ocupado por las noches, ya que necesitaba. Lo explicó, pidiéndome muchas disculpas, alguien que le leyera, puesto que su madre se cansaba enseguida. Respondí que iría. Durante los 2 años siguientes leí para Borges, como lo hicieron muchos otros conocidos casuales y afortunados. Iba por las noches o, si mis clases lo permitían, por las mañanas. El ritual era casi siempre el mismo. Sin prestar atención al ascensor, yo subía las escaleras hasta un apartamento, escaleras similares a las que Borges había subido una vez con un ejemplar recién adquirido de Las Mil y Una Noches, y, sin darse cuenta de que una ventana estaba abierta, se hizo un corte profundo que más tarde se le infectó, lo que produjo delirios y le hizo temer que estuviera volviéndose loco. Tocaba el timbre y la mucama me conducía a través de una entrada con una cortina a una pequeña sala de estar donde Borges venía a mi encuentro con la mano extendida y blanda. No había preliminares. Él se sentaba impaciente en el sofá mientras yo me acomodaba en un sillón y entonces, con una voz ligeramente asmática, sugería la lectura para aquella noche. ¿Qué tal si hoy probamos con Kipling, eh? No esperaba, por supuesto, una respuesta. En aquella salita, bajo un grabado de Piranesi que representaba unas ruinas romanas circulares, le leía a Kipling, a Stevenson, a Henry James, diferentes artículos de la enciclopedia alemana Blockhaus, versos de Merino, de Enrique Bench, de Heine, aunque estos últimos se los sabía de memoria, de modo que, apenas yo empezaba mi lectura, su voz vacilante me sustituía y seguía recitando. La vacilación se notaba solo en la cadencia, pero no en las palabras mismas que recordaba a la perfección.
¡Qué maravilla! Además, yo creo que ese texto, compañeros, compañeras, pues es clásico y es icónico de lo que estamos haciendo aquí hoy, porque la lectura, pues usando la historia de Borges, una persona pues que empezó a perder la vista, pero podía ver a través de lo que escuchaba, ¿no? Las imágenes que se lanzan cuando se dicen cosas me parece realmente poderosísimo.
Mire, justamente lo que usted acaba de decir es muy certero. Vea lo que dice más adelante, es un fragmentico. Yo descubría un texto leyéndolo en voz alta, mientras Borges usaba los oídos como otros lectores usaban los ojos para recorrer la página en busca de una palabra, de una frase, de un párrafo que confirmara lo que creía recordar.
Qué maravillosa anécdota, viejo Víctor. Y yo me imagino ese lector exigente y exquisito que es Borges, qué gran reto también para quien lee en voz alta, ¿no? No cometer ningún pequeño dislate ahí porque él seguramente lo va a tener ya en su mente.
A mí me sorprende un poco es cómo Borges lo seleccionó a él. ¿Por qué él? Siempre ha sido una pregunta que no le da él respuesta. ¿Por qué él, entre las muchas otras personas con las que él se encontraba seguramente en las librerías que visitaba, por qué escogió a Alberto Manguel? ¿Será que descubrió en una mirada que ya no tenía una genialidad.
Y quizá esa genialidad tendría que ver con lo que conversaban, ¿no? Porque seguramente esa escena que relata Manguel no solamente es de lectura y ya, sino que podrían venir, y así quisiera pensarlo, ¿no? Conversaciones en torno a eso que estaban leyendo. Además, una conversación con Borges debe ser interesante, desafiante, y hacerse a ese reto, yo creo que Alberto Manguel, y después cuando uno lo escucha, que sería bueno que los oyentes también lo buscaran por allí y lo escucharan con sus reflexiones sobre la lectura, creo que puede ser un muy buen conversador para Borges, y esas conversaciones debían ser maravillosas.
En todo caso, también me quedo con esa imagen del lector como intérprete, pero también el lector como los ojos de los lectores que no pueden leer por temas de visión, pero también por temas de acceso a prácticas alfabetizadoras, y como el lector en voz alta es el intérprete de mundos y relatos que están en los libros para estas personas que no pueden leer o no pueden ver. Eso me parece bellísimo y me parece que es un oficio de oficios.
Y sí, Mayrita, mira que tú eso que dices es absolutamente bello. El lector o la persona que lee en voz alta es de alguna manera esa herramienta a través de la cual las palabras escritas circulan hacia las demás personas. Yo les contaba en un principio, Andrés y queridos compañeros y compañeras y a la gente que nos está escuchando, que para mí esa circulación de las palabras y la musicalidad de esas palabras vino por esos caseticos. Yo no me quiero perder la oportunidad de compartirles qué escuchaba yo hace 40 años cuando era niño y qué fue eso que justamente me abrió las puertas a la literatura. No sé si ustedes quieren escucharlo.
Por favor. Sí,
pero por supuesto.
Dice así: ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente porque come plátanos con aguardiente. La serpiente un día se vino para tierra fría para hacerse un peinado en la peluquería. Pero ay, qué tristeza, porque en su cabeza no tiene ni un pelito y no se pudo peinar. Ahí va la serpiente de tierra caliente que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente porque come plátanos con aguardiente.
Vic, mientras leía, yo quisiera preguntarle a los oyentes, ¿cuántas personas no cantaron y recordaron su infancia con esta canción?
Yo tenía la canción en la cabeza y tenía además la imagen de la ilustración de la serpiente. Cuando me leían el cuento, de inmediato se me vino la ilustración, que debe estar añejita ya, pero ahí sigue viva en la memoria esa imagen que es tan linda.
A mí me recordó un texto de Michel Petit, justamente porque la serpiente de tierra caliente genera una alegría, ¿no? Un regocijo. Y Michel Petit, que es una mujer que piensa mucho en estas cosas y que escribe para profes, habla acerca de la dimensión reparadora y emocional de la lectura en voz alta en los niños, en las niñas y en todas las personas. Y voy a compartir con ustedes una escena de lectura muy bella de la que ella nos habla en uno de sus libros. Se llama Carlota y el pájaro azul. Y desde la más tierna edad, las palabras leídas pueden particularmente proteger de la angustia, de la separación. Es algo que me llegó de manera muy especial escuchando al psiquiatra infantil Patrick Benn cuando evocaba su experiencia en un servicio de neonatología. Les presentó entonces la historia de Carlota y el cuento de Maeterlinck titulado El pájaro azul, tal como él la contó. La madre de Carlota, una pequeña prematura, bañaba cada día a su hija. Cada día le cuenta un poco del cuento de Maeterlinck, acunándola contra ella. Los médicos y las enfermeras están perplejos, experimentan una ternura divertida. ¿Qué puede entender Carlota? ¿Por qué esa historia? ¿Qué interés o qué importancia puede tener repetirla así, invariablemente? Carlota escucha algo de todo esto. Al cabo de algunos días, sin embargo, hay que admitir lo evidente. Cuando la madre relata todos los parámetros de control de Carlota, presión, ritmo cardíaco, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, se normalizan y se mantienen estables. Carlota ya no presenta ni apnea ni movimientos anormales. Está tranquila, de buen color, apacible. Está atenta, escucha. Pero un día, su hermanito se enferma y su madre se ve obligada a cambiar sus hábitos de visita. Solo podrá pasar por la tarde o por la noche. Los primeros días después del baño, Carlota se muestra agitada, se impacienta acaso, todas las alarmas suenan, su corazón late demasiado rápido, el oxígeno está muy bajo, estaría llamando a su madre, a su manera, no hay ningún proceso patológico al que pueda culparse por todo esto. ¿Qué ocurre? Sin embargo, rápidamente Carlota recupera su tranquilidad. El rato después del baño la deja serena, con su sonrisa en los labios. Después de un momento de desasosiego, Carlota, que estaba perdida, ha vuelto a encontrar el recuerdo de su madre y de la historia. Memorizó la experiencia pasada y su clima sensorial. Es como si, en ese momento, se contara la historia para ella misma, como si el pájaro azul estuviese allí, sobre el borde de la incubadora, junto con su madre, y como si, bajo sus alas protectoras, Carlota pudiese entonces esperar el regreso físico de su madre, de su voz y de la historia narrada.
Me encanta, qué cosa bella. ¿Saben en qué estaba pensando ahora? La red de bibliotecas de una caja de compensación familiar aquí en Colombia tenía un programa que se llamaba La Lectura Cura. ¿Se acuerdan? Era un grupo de promotores que iba a salas, yo recuerdo que iban a salas de oncología de diferentes hospitales en Bogotá y hacían lecturas para los niños. La percepción que tenían los doctores de ese ejercicio era pues que los niños recuperaban el ánimo, quienes salían, por ejemplo, de un tratamiento que había sido difícil, estaban en disposición de recibir las medicinas, en fin, que eso contribuía a ese proceso de mejoramiento. Fíjense el impacto que tenía el hecho de ir a leerles en voz alta a ellos.
No, y en algo tan sencillo, yo, como desde la infancia, ¿a quiénes de niños la mamita, cuando te caíste o cuando te enfermaste, no te cantó o no te leyó y eso te curó, eso te sanó?
Además de esa sanación, Mayra, fíjese algo, creo que de lo que nos habla Michelle Petit es justamente cómo la lectura crea vínculos afectivos muy fuertes. Y ustedes saben que el nivel de lo afectivo definitivamente controla o determina ese bienestar de los seres humanos. Entonces miren todos esos engranajes que hay allí en el tema de la lectura y la voz alta y la narración de las historias.
Estamos en Historias en Alta Voz y a lo largo de este episodio también, Mayra, les vamos a ir entregando consejos, algunas recomendaciones muy breves y muy cariñosas para que padres de familia, para que maestros, maestras puedan aplicar buenas prácticas de lectura en voz alta con sus estudiantes, con sus hijos o con sus hijas. ¿Cuál sería la de este momento, Mayra?
El primer elemento que debemos tener en cuenta es el tema de la respiración. Créanlo o no, la respiración es un elemento indispensable en el mejor manejo de la voz, ya que nos relaja, nos da volumen, nos permite jugar con la voz, nos ayuda a estar relajados, nos llena de oxígeno y despierta nuestro cuerpo y cerebro. Entre mejor respiremos, nuestro trabajo vocal será mucho mejor. ¿Sí o no, Andrés, que tú estás en el mundo de la locución, la respiración es algo indispensable?
Es fundamental, es el insumo más importante y la técnica más importante y lo que hay que tener con mayor cuidado a la hora de hablar, de locutar, de hacer cualquier cosa, es la respiración. Ahí está, empezamos por la respiración y ahí vamos a ir avanzando con otras recomendaciones. Música en Historias en Altavoz, estaba pensando yo cómo abordar y cómo acompañar musicalmente este tema de hoy. Pues dije, pues a partir de estas canciones que han nacido a través de la oralidad. Disfruten este sonido.
Las canciones de nuestra tierra se cantan en alta voz.
Mi amiga cabe, retumba y va retumbando. Yo tenía mi cacabé, retumba y va retumbando.
La voz ustedes ya la reconocen, ya la quieren mucho, ella es Toto la Momposina. Esta es una canción de finales de la década de los 80, esto es del año 1989. Ese trabajo musical se llamaba Toto la Momposina y sus tambores. Curiosamente, paradójicamente, ese disco no se publicó en Colombia. Lo publicó una discográfica francesa que se enamoró de la música de Toto la Momposina. Esa se llamaba Aspic y fue la encargada de publicar en Francia ese trabajo musical. Cascabel, el nombre que recibe esta canción, que habla de una fiesta y del contacto que algunos instrumentos musicales tienen con la arena. Una apropiación también ahí de su territorio y del paisaje y del entorno que tienen las personas. Toto la Momposina, otro poquito de música, disfrútenlo aquí en Historias en Alta Voz.
Para volar, pasar a la cerca tuya. La mujer para bailar, se adorna con caracucha. Yo
Mi cascabel en la arena. Recuerden, ese disco se llama Toto la Momposina y sus tambores. Es un sexteto de San Basilio de Palenque, del departamento de Bolívar. Quiero recomendarles todo ese disco. Es realmente magnífico. Como también quiero recomendarles que no se pierdan la charla, la entrevista que vamos a tener con un invitado muy especial. Mayra a esta temporada también viene recargadísima. Consigue invitados que son muy interesantes y que vienen a compartir con nosotros también historias en Altavoz.
Personas como nosotros escriben las historias que compartimos en Altavoz. Hoy te presentamos.
Y bueno, tenemos el placer de invitar a este primer episodio de tercera temporada de Historias en Altavoz a Javier Naranjo, poeta y gestor cultural, nacido en Medellín. Lo invitamos a este episodio por todo su trabajo y abordaje creativo con niños y niñas desde la escritura. En especial recordamos e invitamos a que por favor lean una obra que él hace que se llama El Diccionario de la Casa de las Estrellas y es una recopilación de palabras definidas por niños y niñas de todo Colombia. Javier, es un gusto tenerte aquí en Historias en Altavoz.
Hola Mayra, te estoy saludando desde una montaña al Carmen de Viboral, Antioquia. Muchas gracias por la invitación que me han hecho.
Y bueno Javier, vamos a hablar un poco de la pregunta del día. Estábamos aquí compartiendo nuestras experiencias de lectura en voz alta. ¿Cuál es tu experiencia relacionada a ello?
Veo a mi papá leyéndome. Creo que tenía 9 o 10 años y acababa de salir de una operación de mi ojo izquierdo. Un ojo que nació perezoso y extraviado y con el que nunca pude leer. En la noche, luego de la operación, veía entrar a mi cuarto un esqueleto y en una silla donde mi mamá ponía la ropa planchada, un tigre y un oso sentados me miraban. El médico explicó que fue un exceso de anestesia, pero yo aterrorizado no podía dormir. Entonces mi papá se sentaba a mi lado y yo intentaba conciliar el sueño, apaciguado por su voz y los relatos de unos exploradores en una selva profusa de fieras y bichos. Y mientras ellos yacían en sus hamacas cubiertas por mosquiteros, yo me adormecía, a veces casi de madrugada, a la luz tibia de las fogatas de su campamento. Ahora sigo tratando, desde mi quehacer, de invitar a quienes me escuchan a sentir el placentero abandono y la ensoñación afectiva que espero les lleguen con las lecturas en voz alta.
Maravilloso recuerdo, efectivamente eso queremos nosotros brindar en el programa con la lectura en voz alta. Pero Javier, a propósito del libro que mencionaba aquí Mayra, es un libro que a nosotros nos encanta. Yo quisiera saber al respecto cómo surgió la idea y si ha tenido una continuidad, qué metodología, algo con respecto a este libro que tanto nos cautiva.
Surgió de unos talleres de creación literaria por varios años en un colegio y unas escuelas rurales de Río Negro, Antioquia. Se iba a celebrar el Día del Niño y me pregunté, ¿qué será un niño para los niños? Cuando les hice la pregunta surgieron maravillas de sentido, profunda verdad, agudeza y poesía. Luis Gabriel Mesa, de 7 años, escribió: un niño es un amigo, tiene el pelo cortico, juega bolas, puede jugar y puede ir al circo. Y empecé a recoger a lo largo de más de 10 años sus palabras que me permitieron verlos de otra manera y vernos de otra manera. Sus voces que hablaban de sus alegrías, sus miedos, sus dudas, sus deseos y sus fragilidades, y que me hicieron respetarlos profundamente y respetar nuestra propia niñez en lo más hondo. Sentí que es urgente ese diálogo con los niños y con ese ser adentro de nosotros.
Javier, qué hermosa experiencia. Por favor, cuéntanos un poquito más de eso que resaltas del proceso creativo con las niñas y con los niños.
Es a través de la palabra que lo he intentado hacer. Las palabras dan cuenta de mi experiencia vital porque no sé hacer títeres, dibujar o pintar o hacer música. Con esa herramienta he intentado entender el mundo, entenderme en él y a los demás. Supuse entonces que esto podría ser válido en la vida de otros para vernos, comprendernos. Lo que más resalto entonces es la frescura, la potencia y las ocasionales pero consistentes cotas de belleza, estética y verdad que alcanzan sus palabras, en las que pueden ahondar cuando no se las califica o se juzgan sus respuestas. Y el lenguaje en breves momentos puede liberarse de sus implacables leyes para decirse en libertad, para verse a sí mismos y a los demás en el mundo de la vida, y poder entonces compadecernos, ser el otro en esos contados instantes de gracia.
Me gusta mucho tu trabajo, Javier, debo confesarlo, me parece un trabajo profundamente respetuoso alrededor del pensamiento y la manera de ver el mundo desde la infancia. Yo tengo allí una interrogante y tiene que ver con todo esto que vos haces y es, bueno, ¿cuál es el rol de la lectura que cumple en estos momentos o la lectura en voz alta que cumple en ese trabajo que vos haces y en el mundo contemporáneo?
Leer para los demás es congregar alrededor de una misma ensoñación, aunque cada uno derive desde sus propias experiencias a los caminos que abre un texto. Leer en voz alta es tratar de silenciar brevemente el ruido interior de cada uno, el parloteo, para ir tomado de las palabras por las frondas y soles de las historias. Leer en voz alta es luchar contra el solipsismo con la frágil y poderosa herramienta de los silencios y las palabras, para encontrarnos y vernos a los ojos desde los abismos y cimas de cada vida. Por eso, y muchas razones más, contra toda frontera de los cuerpos y las naciones, y toda distancia, y todo miedo al contacto y al contagio de la vida del otro, y a la muerte que ronda, leer en voz alta a los demás es derrotar soledades y abrazarnos un poco.
Javier, me quedo con eso último que dices, qué bello, la lectura en voz alta como medio de contacto y para combatir soledades. Yo estoy segura que muchos de los docentes, padres de familia, mediadores que te estamos escuchando, estamos ávidos por recomendaciones de tu parte para potenciar la creatividad artística y literaria hacia niños, niñas y jóvenes. ¿Tienes recomendaciones que nos quieras compartir?
Tengo más preguntas que respuestas, así que no sabría bien qué recomendar. Pero sospecho que para encontrar algo de libertad creativa es necesaria esa conversa con vos mismo, estar más cerca de tus emociones y sentimientos. Me acusarán los que ponderan por encima de todo a la diosa razón, de ser sensiblero, romántico, femenino, y si quieren, sí. Las mujeres tienen mucho para enseñarnos a los muy varones, porque en general hay algo en ellas que les permite estar menos enajenadas, más cerca de su interior que los hombres. Y desde esa cercanía consigo mismo es que, creo yo, se establece una más fecunda y libre relación con el mundo y con todos los seres que en ella habitan. Esa conversación con el adentro fertiliza nuestro andar en la vida y da otra luz de comprensión a la mirada.
Javier, anotada esa recomendación, la verdad, adhiero a ella, me parece muy bella. Pero yo también quisiera que nos compartiera un fragmento de uno de sus textos. ¿Cuál es su historia en altavoz?
Escribí hace tiempo un breve texto al que llamé para intentar limpiar la mirada. Voy a leer un fragmento. Estoy pequeño, tengo gafas de Carey y voy en un bus con mi mamá. Las letras aguardan, están por todas partes. Giro la cabeza frenético. Desespero por descubrir sentido en los avisos públicos, en los dibujos, en los colores y en las formas que hace apenas unos pocos días descubrí. Ahora el mundo tiene algo nuevo, tiene algo que escapa y que trato de descifrar. Detrás de la realidad hay otra realidad, escondida y secreta entre las letras. Ahora recuerdo y lo interpreto con mirada de adulto, no tengo opción, yo soy otro. Veo al fondo ese niño perdido y absorto en el bosque de símbolos que señaló Baudelaire. Veo, casi siento al niño fascinado y atónito. Y en verdad era yo. Eso me asombra. Con la cabeza febril intentando unir las letras. Pues el bus iba demasiado rápido para atar bien el lenguaje. Además, yo no veía bien. Mi ojo izquierdo nació limitado y torcido. Un ojo extraviado que iba por otro lado distinto a mi camino y con un velo. En la calle, de la mano de mi mamá, no ponía atención a la gente. El día y la noche eran letras en las que quería encontrar un sendero por el que pudiera ir tanteando con mis pocos años. Palabras, solo palabras. Pero ¡ah! ¿Cómo sabían cuando se masticaban en la boca? Ninguna comida podía ser más deleitosa que la reverberación de esas palabras en el paladar y sus ecos en el corazón.
Javier, gracias por ese fragmento tan sentido que nos estás compartiendo en esta tarde y de paso también te agradecemos por habernos acompañado en el episodio de hoy. Regálanos por favor un saludo a todas las personas que en este preciso momento te están escuchando.
Muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos quienes están escuchando y a quienes están detrás de la radio, que es una suerte de imantación de la voz.
Qué bueno, muchas gracias, hombre, a Javier, quedamos muy antojados de su diccionario. Quedamos muy antojados de las definiciones que entregan los niños y las niñas de palabras que para nosotros son muy claritas y que las usamos aparentemente con tanta claridad, pero no, hay unas definiciones que son ahí muy especiales. En Historias en Altavoz, hoy además estamos dando consejos, recomendaciones muy amistosas, muy cálidas para maestros, padres de familia, madres de familia, sobre la lectura en voz alta. ¿Cuál es el de este momento, Mayra?
Y el segundo elemento que queremos compartir es el de la entonación. No hay que olvidar que cada texto tiene un tono ligero, un tono cómico, un tono dramático, misterioso, triste, y estos tonos también van a, de cierta manera, configurar la manera como nosotros entonamos la historia. Si vamos a leer suspenso, por ejemplo, es bueno pausar un poco la voz y hablar un poco bajito para que genere esa atmósfera como de suspenso que tanto requiere ese tipo de literatura. Y si va a ser una literatura mucho más alegre, claramente necesitamos poner la voz un poco más jovial. Otra recomendación es que no es lo mismo leer para niños muy pequeños, con los que la exageración de las situaciones y personajes puede ayudar a captar mayor la atención, que con, por ejemplo, jóvenes o adultos, que se necesita ser un poco más sutil en la voz para que nos tomen en serio.
Ahí está, vayan tomando estas recomendaciones, vayan apuntándolas en su cabeza y en su corazón. Los más importantes son ustedes y hoy estamos planteando este interrogante sobre su experiencia, su recuerdo más bonito con la lectura en voz alta, y esto fue lo que nos contaron nuestros oyentes en Historias en Altavoz.
Te escuchamos, lo que tienes para decirnos también suena en altavoz.
Había una vez, hace muchos años, en una ciudad del sur de Colombia, una niña pequeña que se sentía sola y tenía miedo. Sin embargo, su madre, en las noches, mientras ella conciliaba el sueño, le acariciaba el pelo, mientras en voz alta le leía historias comunes de personas comunes que ella misma escribía para su pequeña. Desde entonces, la lectura ha sido su lugar preferido en el mundo. Cuando la niña creció y a su vez tuvo una niña, entonces también escribía historias comunes de personas comunes para construirle a su hija el mejor lugar del mundo, para que nunca se sienta sola y nunca tenga miedo. Lo hacía mientras le acariciaba el pelo y su pequeña conciliaba el sueño.
Hola, soy Estefanía y mi experiencia con la lectura en voz alta me permitió sentir, ver, crear y sobre todo vivir mis emociones en el personaje del libro, el caballero de la armadura oxidada. Entendí cómo el amor trae liberación para nosotros mismos y para los demás.
Hola, mi nombre es Adriana Serrano, soy literata, y cuando fui profesora de niños y niñas de cuarto grado, comprendí el poder mágico de las palabras y de la escucha. Mis estudiantes escuchaban en silencio lo que yo les leía en voz alta, imaginando a aquel señor que peleaba con unos feroces gigantes que resultaron no ser más que molinos en el campo, o a la manada de conejitos que un buen día comenzó a invadir la vida de algún vecino del barrio. Un día, mientras les leía de pie junto al tablero, los estudiantes de la última fila empezaron a moverse hacia adelante, caminando medio agachados hasta alcanzar la primera fila de pupitres para sentarse en el piso, más cerca de donde salía la voz que les llevaba las historias a su imaginación. Recuerdo que ante mi sorpresa, una niña me dijo, «Es para oírte mejor», y yo no pude más que imaginarme vestida de rojo, sorprendida por las enormes orejas de esa niña que parecía estar enviándome un mensaje cifrado con esa frase. Desde entonces, aprendí que leer en voz alta y escuchar con todo el cuerpo es una actividad de alto riesgo para la imaginación.
Hola amigos de Historias en Altavoz, soy Andrea. Recuerdo que mi papá me leía, cuando estaba muy chiquita me leía cuentos, y eso hizo que a mí me gustara mucho la lectura de pequeña. Me gustaba leer cuentos 3 minutos antes de que llegara la ruta del colegio, y hasta que no lo terminara, no salía para que la ruta me recogiera.
Ahí tiene algunas historias, don Luis Carlos. Ahí está, hay padres de familia, hay abuelitos, hay maestros, hay amigos. Cualquier persona puede ser un vehículo para un momento especial con la lectura en voz alta.
Es que es difícil reaccionar a lo que dicen nuestros oyentes, porque como uno es tan amante también de la lectura en voz alta, bien sea haciéndola, bien sea que le lean en voz alta, lo remite inmediatamente como a esa etapa de la infancia, esa etapa donde todo es más sensible. Maravillosos recuerdos.
Vamos a continuar entonces con este acto de amor, que me gustó mucho esto que dijo Luis Carlos al comienzo de este episodio, así que continuamos entregándoles un poquito de amor con estas lecturas en este episodio de jueves de Historias en Altavoz.
¿Estamos listos? Aquí tenemos una historia en altavoz.
Bueno, Andrés, imagínese que yo estaba también escuchando la canción que nos leyó el viejo Víctor y hablando tanto de la infancia, que me acordé de un texto que quiero compartir con ustedes, niños, niñas, jóvenes, docentes, acompañantes, mediadores de lectura, de don Miguel Hernández, el gran poeta español. Pero este tiene una característica, se la escribió desde la cárcel a su hijo para que su voz lo arropara en esa ausencia. Y es un cuento maravilloso, se los comparto, se titula El potro obscuro. Y bueno, invito a Mayrita para que lo leamos a dos voces. ¿Te parece, Mayrita?
Listo, me parece. Súper.
Bueno, El potro obscuro. Una vez había un potro obscuro. Su nombre era Potro Obscuro. Siempre se llevaba a los niños y las niñas a la gran ciudad del sueño. Se los llevaba todas las noches. Todos los niños y las niñas querían montar sobre el potro obscuro. Una noche encontró a un niño. El niño dijo...
«Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño».
«Monta», dijo el potro obscuro. Montó el niño y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino a una niña. La niña dijo:
«Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño».
«Monta a mi lado», dijo el niño. montó la niña y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino a un perro blanco. El perro blanco dijo:
«Guado, guado, guaguado, a la gran ciudad del sueño quiero ir montado».
«Monta», dijeron los niños. Montó el perro blanco y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino a una gatita negra. La gatita dijo:
«Miaumido, miaumido, miaumido, a la gran ciudad del sueño quiero ir, ya ha obscurecido».
«Monta», dijeron los niños y el perro blanco. Montó la gatita negra y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto encontraron en el camino a una ardilla gris. La ardilla gris dijo:
«Llévenme ustedes, por favor, a la gran ciudad del sueño, donde no hay pena ni dolor».
«Monta», dijeron los niños, el perro blanco y la gatita negra. Montó la ardilla gris y fueron galopando, galopando, galopando. Galopando y galopando, hicieron leguas y leguas de camino. Todos eran muy felices, todos cantaban y cantaban y cantaban. El niño dijo: «Deprisa, deprisa, potro oscuro, ve más deprisa». Pero el potro oscuro iba despacio, despacio, despacio. Había llegado a la gran ciudad del sueño. Los niños, el perro blanco, la gatita negra y la ardilla gris estaban dormidos. Todos estaban dormidos al llegar potro oscuro a la gran ciudad del sueño.
¡Qué belleza! Y ahí uno cierra el libro porque ya el niño, la niña, el adolescente se ha dormido. Esa es una gran historia para compartir en las noches con los niños y las niñas. Me encanta que hagamos este ejercicio hoy de lecturas en voz alta y vamos a dar ahora más adelante, Mayra, algunas recomendaciones.
Sin lugar a dudas, yo creo que la protagonista en este episodio es la voz. Todos tenemos una voz para contar historias y todos, la voz es como el rasgo identitario más único que tenemos los seres humanos, no hay voces repetidas y creo que el día de hoy prácticamente es un homenaje a eso. Les quiero compartir un texto de la escritora española María Sánchez, un fragmento de un texto que ella titula Ser altavoz. Hay expresiones que se encuentran muy adentro, embebidas en nuestro día a día, muy injertadas en el sistema, en la voz, incluso en el gesto. Las decimos sin reparar en ellas, sin darnos cuenta que a pesar de lo acostumbradas que estamos a ellas, chirrían. No sé qué cara pongo cuando leo o oigo a alguien decir o escribir eso de dar voz. Es una expresión que me revuelve, me parece fea, pretenciosa, fuera de lugar. Dar voz. Dos palabras que a primera vista podrían parecernos simples y que construyen una expresión que duele, que trae mucho consigo, como si el mundo estuviese dividido entre los que tienen voz y la dan y los que no la tienen y esperan que estos primeros se las den. Suele pasar, además, que la mayoría de los que no tienen voz y esperan a que vengan los otros a prestársela pertenecen a minorías, son de diferente clase social o género o simplemente viven en los márgenes. Sus circunstancias, sus narrativas e incluso su misma voz no se consideran como propias. Visto así, esta expresión a la vez es un gesto que se convierte en un favor y que la mayoría de las veces se torna como si fuera algo caritativo, algo que los de afuera deben agradecer, sentirse reconfortados por esa voz que no es suya, pero que habla por ellos. Pienso mucho en una frase de la escritora Alana Portero: «Somos emoción, conocimiento y narrativas. Lo que otra mujer me cuenta, me construye». Me gusta pensar en las voces de otras genealogías como algo que mece, que reconforta, que cura. Pero claro, no es lo mismo hablar sola en medio de la nada, afuera, en los márgenes, que tener un lugar destacado, en el centro, que sigue mucha gente que acapara cuidados y atención. Todos tenemos voz, una voz propia y única, una voz para contar nuestra historia. Cada vez pienso más en esas voces que no suelen ocupar los espacios ni los medios, esas voces que no disponen de los altavoces que tienen las otras, voces que tenemos por comunes, mayoritarias, normales, importantes. Quizás por eso aparezca en alguna sorpresa e inquietud cuando otras voces toman el lugar que siempre les correspondieron. Como cuenta Donna Haraway en su último libro, Seguir con el problema, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos, importa qué historias crean mundos, qué mundos crean historias.
Y yo creo que estamos de acuerdo en que tenemos el manifiesto de este programa, ¿no? Es el sentido, el carácter de lo que hacemos en este programa que, curiosamente, se llama Historias en Altavoz, ¿no? Aquí amplificamos un montón de voces, incluso, por supuesto, las de nuestros oyentes. Buen texto ese, Mayra. Repitamos por favor el nombre, autor, autora, también para que la podamos encontrar, porque seguramente muchas personas allá en casa quedaron antojadísimas de leerlo.
De la escritora María Sánchez, Ser Altavoz.
Ser Altavoz, fíjese usted, todos tenemos voz, ¿no? La gran mayoría, salvo que haya algún asunto físico que nos lo impida, tenemos voz y hay que saber usarla. Don Luis Carlos Pacheco.
Sí, señor, y fíjense que les estamos compartiendo a todos ustedes que nos escuchan desde sus hogares razones del corazón, de los sentimientos, de las sensaciones, razones pedagógicas, estéticas, poéticas, sociológicas, pero resulta que la ciencia también se ha empezado a interesar en este fenómeno de la lectura en voz alta. Y yo quiero cerrar compartiendo uno de los puntos de vista desde la ciencia, de las denominadas ciencias exactas, con este libro maravilloso que se titula La magia de leer en voz alta, de Megan Cox Gurdon, uno de los últimos libros que han sido publicados. Tiene un paraje que les voy a compartir. Dice así: ¿por qué es importante leerles cuentos a los niños? ¿Qué diferencia crea? Es importante porque reciben esta intensa formación en sus primeros años de vida. El cerebro de un niño pequeño tiene una gran plasticidad y adaptabilidad, y además se desarrolla a pasos agigantados. En los primeros 12 meses de vida, el cerebro de un bebé dobla su tamaño. A los 3 años, su cerebro se ha desarrollado un 85% de lo que se desarrollará. El sensible periodo en el que se forman las sinapsis para el lenguaje y para otras funciones cognitivas superiores alcanza su punto culminante a los 2 años. Al final de los primeros 5 años de vida, un niño ha pasado por todas las etapas más rápidas del desarrollo relacionadas con el lenguaje, el control emocional, la visión, la escucha y las formas habituales de reaccionar. Las experiencias tempranas, la activación neuronal y la formación de redes neuronales crean la arquitectura de la mente de un niño pequeño, establecen las vías para la actividad mental y el razonamiento en el futuro. Leerles cuentos a los niños es una forma sumamente eficaz y productiva de hacer que los mensajes viajen velozmente de una parte del cerebro a otra, por lo que crea y refuerza esas importantes conexiones neuronales. Leerles en voz alta a los niños es una actividad tan constructiva en este sentido que, de hecho, en 2014, la Academia Americana de Pediatría recomendó a los 62.000 médicos que la componen que aconsejaran a los padres que acudían a su consulta que les leyeran en voz alta a sus hijos. Leerles con regularidad en voz alta a los niños pequeños estimula los patrones óptimos para el desarrollo del cerebro y fortalece la relación paterno-filial en una etapa crítica del desarrollo infantil, lo cual a su vez fomenta el lenguaje, la alfabetización y las habilidades socioemocionales que uno tendrá a lo largo de toda su vida. Los patrones óptimos para el desarrollo del cerebro, una relación paterno-filial más sólida, habilidades que duran toda la vida. Si leer en voz alta a los niños fuera una pastilla, los pediatras se la tendrían que recetar a todos los críos del país. Pero en su lugar, ponemos a su alcance pantallas de dispositivos electrónicos para que se distraigan.
Ahí tiene, Paola, porque pues obviamente quienes disfrutamos mucho de este oficio decimos sí, es importante leerlo y seguramente en casa las personas dicen claro, es muy importante leerles a los niños, pero aquí tenemos cifras, tenemos datos concretos de investigaciones y estudios que hablan de lo que ocurre en el cerebro de los niños cuando están viven la experiencia, sobre todo la lectura en voz alta.
Así es, hay múltiples motivos y razones por las cuales hay que incluir la lectura en voz alta dentro de la vida cotidiana del hogar y de la escuela, de los niños y los jóvenes y también de los adultos, no nos olvidemos de eso, también vivir y tener estas experiencias de lectura en voz alta, de textos pequeños, de poesías, de canciones, es muy importante, deseen todos la oportunidad de hacerlo que de verdad no se van a arrepentir.
Tienes toda la razón, Paola, en ese dato que acabas con el que terminaste, porque no es solamente para los niños pequeños, ya por supuesto vimos todas las bondades en su cerebro y en su vida futura social y afectiva, pero resulta que en el libro, les recuerdo, La magia de leer en voz alta de Megan Cox Gurdon, también se centra luego en los adolescentes, en los adultos e incluso en los adultos mayores, y para todos hay bondades cuando practican o se les practica la lectura en voz alta.
Sí, psíquicas, emocionales, sociales, afectivas, es realmente una de las experiencias que tenemos a mano los seres humanos que no cuesta nada, ¿no? Y que realmente nos puede traer muchas cosas bonitas a la existencia.
Hoy con la música estamos acompañando pues esta experiencia de la lectura en voz alta, también algo de música que viene de la oralidad, ¿no? Que viene de las historias que se han contado de generación en generación. Y antes de ir con la canción, Mayra, recomendación, consejo de los que hemos entregado hoy para mejorar la experiencia de la lectura en voz alta allá en casa.
Último consejo y hablando de oralidad, Andrés, la dicción, que es la capacidad de entonar correctamente las palabras. Para esto, ¿qué le recomendamos a ustedes? Trabalenguas. comiencen a leer, comiencen a vocalizar, la lectura y la pronunciación de trabalengua les van a ayudar a una correcta dicción.
Ahí está, dicción, respiración, unos consejos que sé que les van a servir mucho allá. Mi recomendación, disfruten de este sonido maravilloso que nos llega desde la costa pacífica colombiana.
Una mañanita, ararí, noche de verano, ararí, una mañanita, ararí, noche de verano, ararí, por coger la rosa, ararí.
¿Están bailando? ¿Están disfrutando esto? Se llama Grupo Naidí, es un ensamble de música folclórica que se fundó finalizando la década de los 90, esto fue del año 1998, un artista llamado Maki López, percusionista de grupos folclóricos como Bahía, como Unilibre, como Río Guapi, apasionado investigador de los ritmos del Pacífico Sur y arraigado además a las costumbres del mar, pues tiene este proyecto musical que cuenta una historia muy simple, se levantó a trabajar y lo picó un gusano, o la picó un gusano a la cantante que tenemos ahí. Esas historias simples, Luis Carlos, historias pero que se empiezan a transmitir de generación en generación y se convierten incluso en canciones.
Y me hizo acordar usted de mis viajes por Timbiquí y por Guapi, bellísima tierra, qué maravilla.
De Guapi, sí señor, de allá justamente es esta agrupación. Paola, recomendación pedagógica entonces para que se sume a los consejos que ya nos ha entregado Mayra en este episodio de Historias en Altavoz.
Andrés, recomendación y tarea para los profes y los padres. Entren al portal Biblioteca Colombia Aprende, busquen textos, poemas, cuentos para leer en voz alta y traten de hacerlo todos los días un ratito con sus niños, bien sean sus hijos o sus vecinos o sus estudiantes. Y otra recomendación es un manual de lectura en voz alta que hizo Jean Trelles y que pueden encontrar en todas las bibliotecas públicas municipales del país.
Ahí está la recomendación. Yo les voy a dejar también un reto, un desafío. Apunten este número, 300-542-7187. Les voy a dejar una pregunta para que nos la vayan adelantando para el siguiente episodio y de paso les voy a dar una pista del tema que vamos a vivir en el siguiente episodio. Para ustedes, ¿cuáles creen que han sido los principales aportes que han hecho las mujeres a la ciencia? A ver, hagan memoria y tienen además algunos días para investigar, ¿no? Para leer, para preguntarle a sus padres, a sus maestros, a sus maestras, ¿cuáles son los aportes más grandes que han hecho las mujeres a la ciencia? Y envíenos sus notas de voz al 300-542-7187. Ha sido un placer estar con ustedes de nuevo arrancando esta nueva temporada de Historias en Altavoz. El próximo jueves aquí estaremos a las 2 de la tarde en la Radio Nacional de Colombia. Les enviamos un abrazo muy fuerte.
¿Cómo no? Eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos. El mundo está hecho de historias.
Historias que viajan a bordo de libros maravillosos.
Historias que nos convocan y nos reúnen.
Historias que nos ponen felices. Que tienen sorpresas. Que nos hacen ¡boom!
Historia que no quitia suto iguazú historia.
Historias para compartir, para llevar, para regalar. Historias para leer. Esto es Historias en Alta Voz.
Este es un espacio del Plan Nacional de Lectura y Escritura del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación está comprometido con una educación de calidad y equitativa para todos.
Historias.